formar corazones, sembrar intención, vivir con propósito y bendición, valores que elevan, que dan dirección. En cada palabra hay transformación.
Shalom a todos, que el Eterno bendiga siempre sus corazones, sus mentes y sus hogares. Hoy estamos presentes nuevamente en este miércoles 22 de abril, con un capítulo más pues, de esta revisión de nuestro bonito libro que nuestro querido Rabino Shalom Arush ha enmarcado para enriquecer nuestro desarrollo y estar aquí presentes, no solamente con nuestros hijos, sino nosotros mismos también. Los saludamos desde aquí, desde la bonita ciudad de Puebla, en una noche muy lluviosa, bendito sea el Eterno por toda esta lluvia. Y pues antes de pasar a los temas, queremos saludar a nuestra querida compañera Susan. ¿Qué tal, Susan? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, doctor. Es un gusto saludarle, saludar a todos mis compañeros que hacen parte de este programa de la radio. Gracias a Hashem por este día, como bien dice, lluvioso aquí en la ciudad de Puebla. Y pues bueno, ya estamos todos listos y preparados para poder empezar a aprender esta noche sobre este capítulo 11 que vamos a estar hablando el día de hoy, sobre un tema muy importante que es sobre la ira. Entonces los invitamos a todos para que se unan a este programa y aprendan junto con nosotros mandándonos sus comentarios, sus sugerencias, sus saludos. Así es que sean todos bienvenidos. Adelante, doctor.
Muchísimas gracias, Susan. Y es cierto, es verdad esto. Vamos en el capítulo 11, la nobleza obligada. Y para que sigamos haciendo comunidad, acuérdense todos, mándenos una palabra bonita, una pregunta, una queja, inclusive hasta una sugerencia. Todo es bien recibido en este lugar, porque este lugar lo construimos entre todos. ¿Qué tal, querida Sarita? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, queridos amigos, radioescuchas. Es un gusto saludarlos una vez más en este espacio donde juntos aprendemos el arte de educar con amor. Y en esta noche estaremos comentando el capítulo número 11, Nobleza Obliga. Esperamos contar con sus comentarios y saluditos. Sean todos bienvenidos. Le cedo la palabra, doctor.
Muchísimas gracias, Sara. Pues bien, vamos a dar comienzo a todo este desmenuce de este bonito capítulo. Y como ya nos había dicho nuestra querida amiga Sarita, la nobleza obligada. Y vamos a empezar, si les parece bien, con nuestra querida Susan. Adelante, Susan.
Muchas gracias, doctor. Sí, tenemos este capítulo, sí, creo que está un poco fuerte, que a nosotros como papás o educadores nos va a hacer que podamos analizarnos mucho. En este capítulo dice que todo educador debe y es necesario que pueda anular por completo la ira, porque en el momento en el cual el educador se enoja, o el padre, o la mamá en este caso también puede ser, se enoja, dice que pierde toda la capacidad para poder educar a nuestros hijos. Y muchas veces creo que nosotros nos podemos estar preguntando, quizá, ¿qué estamos haciendo mal? ¿No? Si yo trato de hacer las cosas lo mejor posible siempre, ¿no? Para que mi hijo pueda crecer de la mejor manera. Pero quizá este punto sobre la ira hoy nos haga reflexionar, porque quizá por ahí esté pasando esto en nuestro hogar, ¿no? Que sea, quizá eso lo que nos está impidiendo muchas veces que podamos ir manteniendo esa relación sana con nuestros hijos. Porque bien sabemos que perder el control sobre uno mismo significa también perder el control sobre los niños. Dijeron nuestros sabios que el irascible no puede enseñar. Y vemos que la persona que se enoja no puede enseñar porque simple y sencillamente el niño, nuestros hijos, no van a poder recibir la enseñanza. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos cuando nosotros como papás estamos enojados, existen ellos como un bloqueo y realmente ellos ya no nos van a escuchar por más que nosotros les estemos dando una indicación correcta, pero si está basada en el enojo, simplemente ya no nos van a escuchar. Entonces, todo lo que digamos y todo lo que hagamos realmente no va a tener un fruto. Porque cuando un padre se enfrenta o enfrenta su comportamiento o enfrenta la falta de su hijo, una falta ya sea de disciplina, de carácter o porque hizo alguna travesura, podamos decirlo así, debe de saber que su enojo logrará justamente lo contrario de lo que desea conseguir. Era lo que les mencionaba, ¿no? Que muchas veces nosotros queremos que entienda, que aprenda, pero pues si lo estamos haciendo con enojo, simplemente eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque el niño cuando ve al padre que pierde el control, cuando el papá o la mamá estamos en ese momento de enojo, de ira, realmente perdemos el control. Entonces, el niño, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a dejar de vernos como esa autoridad. Se va a bloquear y no, realmente no nos va a escuchar o va a reaccionar muchas veces en base al miedo. Y la educación exige que nosotros como papás seamos una persona elevada, admirada por nuestros hijos, que seamos nobles y que sobre todo que tengamos ese control en nosotros mismos, con la capacidad de contenernos cuando estemos en esas situaciones difíciles con nuestros pequeños. ¿Y qué se pierde? ¿Qué se pierde cuando nosotros estamos en la ira? Dice el sagrado libro del Zohar sobre este aspecto que la persona que se enoja pierde su alma divina e ingresa en ella un espíritu de impureza. O también dice que la persona que se enoja pierde su imagen humana e incluso se convierte en una bestia. Dice que hasta los animales la ven como uno de ellos. Vemos cómo este tema realmente de la ira es algo realmente muy fuerte, ¿no? Porque la ira es ese, muchas veces ese fuego que sentimos interno, ¿no? Que quiere o que sale de nosotros, ¿no? Y vemos cómo el rabino Shalom Arush aquí nos dice que destruye el alma, las relaciones y la conexión con Dios. ¿Por qué? Porque la ira surge de la falta de aceptación de la voluntad divina y de la ilusión de que nosotros como papás muchas veces queremos controlar absolutamente todo, ¿no? Queremos tener el control de todo, pero muchas veces cuando existen en nuestro alrededor quizás situaciones que no hemos podido muchas veces resolver, que no entendemos o que no comprendemos, es en ese momento cuando pudiera surgir esa ira y explotamos muchas veces con circunstancias o cosas tan simples y tan pequeñas. Y desafortunadamente creo que la mayoría de los casos es cuando llegamos a casa y cuando nuestros hijos hizo o dijo algo en el cual nosotros no coincidíamos y en ese momento empieza todo el enojo y la furia. Cuando el padre se enoja, provoca que los niños sientan desprecio por él, dice el rabino Shalom Arush en este capítulo. Especialmente cuando éste deja ver claramente sus debilidades en los momentos de enojo. Muchas veces, ¿cuántas quizá de nosotros o hemos escuchado que muchos papás empiezan a decir o les empezamos a decir a nuestros hijos, miren todo lo que hago por ustedes, trabajo largas jornadas para que ustedes estén bien, porque ustedes me hacen esto y no respetan o no se comportan de la mejor manera posible? Y eso es en parte porque nosotros estamos teniendo cierta frustración en ese momento y la ira se ha apoderado de nosotros. Y vemos cómo hasta incluso nosotros estamos en un momento que estamos despertando lástima ante nuestros hijos. Y si son niños pequeños, esto no lo van a entender. Para ellos, estas palabras que nosotros le digamos realmente no van a alcanzar realmente a comprenderlo. Incluso muchas veces, hasta si son ya más grandecitos o adolescentes, hasta pueden contestarnos de mala manera o simplemente pensarlos, ¿no? Lo que muchas veces dicen, bueno, pues es la obligación de mi papá muchas veces educarme, criarme. Darme lo necesario para vivir, ¿no? Y realmente nosotros estamos intentando con esas palabras quizá que nos puedan comprender, nos puedan entender, pero no, solamente estamos igual y generando una lástima y no estamos generando el enfoque que realmente nosotros deseamos en este momento, porque la ira y el enojo está dentro de nosotros. Y esto pasa por encima de la capacidad de entendimiento de nuestros hijos. Realmente es una consecuencia que ellos, como les decía, ellos van a pensar, ¿y qué le pasa a mi papá? ¿No? ¿Qué es esto que está haciendo? Porque muchas veces nuestro enojo no solamente va acompañado de palabras, ¿no? Sino muchas veces va acompañado de ademanes, puede ir acompañado inclusive, que Hashem no lo permita, de golpes o de que muchas veces hasta nosotros mismos como papás no lo controlamos tanto que empiezan a aventarse cosas. Entonces, imagínense cuán fuerte es este concepto de la ira cuando no se sabe controlar, ¿no? Vemos también que el niño, pues es un niño que está viviendo en un mundo infantil donde apenas está aprendiendo a expresar sus emociones. Entonces, si el niño se enoja, si el niño grita, es muchas veces por eso, porque no sabe cómo expresarlas. Pero creo que muchas veces nosotros como papás, que ya somos personas adultas, es algo en el cual nosotros debemos de trabajar, porque nosotros ya tenemos esa capacidad de entendimiento para poder ir viendo qué es lo que necesitamos trabajar en nosotros, cómo lo podemos hacer, cómo podemos irlo practicando, para que de esta manera también nuestros hijos puedan ver en nosotros que tenemos ese control, que estamos aprendiendo, para que de esta manera cuando ellos quieran enfrentarse a este tipo de sentimientos, también ya sepan cómo controlarlo, también sepan cómo en algún momento es que ellos tienen que reaccionar. Y bueno, otro subtema que estamos o que vamos a ver el día de hoy es no enojarse. Creo que muchas veces es a veces un poco difícil, a muchos nos puede llegar a costar trabajo, ¿verdad? O estamos en esa práctica del día a día de no enojarnos, ¿no? Y decir, no va a suceder nada que me haga enojar el día de hoy. Dice que el padre debe decir que no se enojará por ninguna cosa que haga su hijo. O sea, desde tempranito debemos ya estar mentalizados, ¿no? Y trabajar en nosotros mismos y decir, pase lo que pase, no me voy a enojar por lo que puedan hacer mis hijos. Y yo diría, no solamente nuestros hijos, sino muchas veces toda la gente que también puede estar a nuestro alrededor. Y dice el rabino que hay dos razones principales que debemos adoptar cuando decidimos no enojarnos. Dice, la primera es, bajo todas las circunstancias, enojarse es contrario a la Torah. No hay ninguna situación en la cual la Torah permita que nos podamos enojar, mucho menos para educar a nuestros hijos. Por lo tanto, el padre no puede permitirse transgredir la Torah por cualquier cosa que haga su hijo. No se puede ir en contra de la voluntad de Hashem para educarlo. Vemos cómo ya desde ese punto, si nosotros lo tenemos consciente, diremos no. Creo que nadie de nosotros quiere ir en contra de la voluntad de Hashem y mucho menos en contra de la Torah. Cuando quizá tenemos este punto muy claro, quizá podamos controlarlos muchísimo mejor. Quizá podamos respirar, podemos calmarnos y decir, ok, esa no es la forma en la cual yo tengo que reaccionar ante las circunstancias que están sucediendo. Y el segundo punto es, el padre que desea tener éxito en la educación de sus hijos sabe que solo podrá lograrlo si controla su ira. Solamente de esta forma tendrá la tranquilidad necesaria para pensar en una solución real por la situación que está viviendo y podrá educar exitosamente a sus hijos. Bien sabemos que cuando nos enojamos, ni tan siquiera podemos tener la respuesta enfrente de nosotros o la solución, pero no la vemos. ¿Por qué? Porque estamos en ese estado de enojo. Y sin embargo, cuando nosotros nos tranquilizamos, analizamos la situación, podemos ver muchas veces la ayuda de Hashem tan fácil que nosotros muchas veces hasta nos decimos, ay, ¿por qué no la vi antes, no? ¿Por qué no hice caso muchas veces antes? Pues sí, porque es realmente complicado cuando estamos en ese estado de enojo. Entonces, es muy importante que por eso nosotros podamos ir trabajando. ¿Y cómo vamos a ir quitándonos el enojo, la ira? Dice el rabino Shalom Arus que solamente con fe desarraigamos el enojo y con conciencia espiritual adquirimos fe. Entonces, pidamos la Hashem que nos vaya ayudando todos los días para que podamos ir trabajando sobre estas cualidades que, como vemos, van en contra de la voluntad de Hashem, porque todo lo que sucede en nuestras vidas, aunque parezcan negativos, sabemos que provienen del Creador. Entonces, seamos pacientes, trabajemos como nosotros, papás, mamás o aquellos que están a cargo de un niño, porque también inclusive muchas veces hasta quizá en la escuela o algún profesor, ¿no? Puede llegar a lastimar cuando estamos en un estado de ira con nuestros alumnos. Entonces, con la ayuda de Hashem que podamos ser sabios, trabajar en nuestras malas cualidades que en algún momento nosotros podamos llegar a tener para que de esta forma podamos educar de la mejor manera a nuestros hijos. Adelante, doctor.
Sí, gracias, Susan. Qué importante es este aspecto de comprensión acerca de cómo los seres humanos podemos dejarnos dominar por el enojo. Y eso es algo que muchos a veces consideramos que es algo natural, es algo posible, es algo que todos vivimos. Tenemos, yo creo que poder comprender estos conceptos. El enojo es una emoción. Es parte de estas emociones básicas, ¿no? De lo que nos va dirigiendo en el mundo. El enojo como tal se va presentando ante aquella incomodidad simbólica o real, pues de lo que está amenazando mi vida en este momento. La ira, por el contrario, es un enojo prolongado, problemático, destructivo. Entonces, si nosotros nos detenemos un momento, podemos decir, bueno, sí. Necesariamente también tenemos que comprender y experimentar qué es el enojo en determinadas circunstancias, porque nos puede ayudar a sortear determinadas situaciones y poder atravesarlas de una manera diferente. Nos ayuda a poner límites, nos ayuda a hablar de aquello que nos incomoda, nos ayuda a tener la energía suficiente para poder afrontar aquello que no queremos, pero después de vivirlo, después de poder ya y comprender qué es el enojo, hacemos lo que nos dice querido rabino Shalom Arush. Hay que dominarlo, porque también, si bien es cierto que es una emoción básica, también la podemos dominar. ¿Y cómo es esto? Podemos darnos cuenta que podemos vivir sin responder de manera enojada, de manera iracunda ante la vida. Aquello que nosotros llegamos a comprender y que nos damos cuenta que hay otras posibilidades para poder afrontar, no necesita del no. Si aprendemos a poner límites claros, no violentos, no necesitamos del enojo. Si aprendemos a disfrutar la vida, a dar gracias por todo lo que el Eterno nos da, no necesitamos del enojo. Entonces, hay muchas formas de poder hacerlo. Este intento que a veces muchos erradamente tenemos de quererlo controlar y negarlo, aunque lo sentimos, es un aspecto que muchas veces también nos conflictúa, porque no se trata de un control como si se quisiera escapar la bestia, ¿no? No se trata de eso. Se trata más bien de vernos de manera compasiva, de saber que nos equivocamos, pero también de saber que nos podemos ir perfeccionando. Rendirse ante las emociones, pues es lo que muchas veces da paso a las violencias, a los vicios, al no carácter o al carácter muy blando. Y a que nos convirtamos en personas permisivas, pensando en que el no enojarnos es como el que nada no nos importa. Tampoco funciona así, porque nos importa el mundo que tenemos bajo nuestro cargo, según lo enseña el Eterno, es que nosotros aprendemos a existir de una manera diferente. Este reconocimiento y también dominación emocional se da o da paso a una forma de reducir las respuestas del enojo, pero también lo da de manera paulatina. Para todos los que escuchamos, para todos los que estamos presentes, es importante poder hacer este reconocimiento. ¿Dónde nos encontramos nosotros? ¿Nos enojamos a cada momento, todos los días, por cualquier cosa? ¿O tal vez hemos avanzado un poco más? Independientemente del, por decirle solamente así, el nivel donde nos encontremos, podemos empezar a hacerlo diferente. Si nos enojamos todos los días, bien, hagamos este reto de poder comprender, experimentarlo y tratar de soltarlo, de poder buscar alternativas cuando aparece y vivirlo de una manera distinta. Y si ya tenemos dominada esta parte y podemos decir que casi no nos enojamos, que casi nada nos incomoda, pues darnos cuenta qué fue lo que hicimos, cuál fue el recorrido que hicimos para que no se nos olvide. Y para que tengamos presente que también esa emoción básica se va a presentar en los demás y tenemos obligadamente que verlos de una manera compasiva para no dar pie a que aparezca la ira. Eso es lo que puedo aportarte, querida Susan. Muchas, muchas gracias por lo que comentas. Yo creo que es una parte muy importante. Y bueno, vamos a darle paso a nuestra querida compañera Sarita. Adelante, Sarita, para esta segunda parte.
Continuamos con los comentarios de este capítulo. Y bueno, ahora nuestro querido Rav Shalom Arush hace mención acerca de la importancia de que el padre trabaje sobre sí mismo, porque si el padre no reflexiona sobre sus propios actos, difícilmente podrá darle al hijo las herramientas necesarias para mejorar. Y bueno, nos menciona también que el padre que no logra liberarse de la ira y la crueldad no puede educar correctamente, ya que convivir con alguien que se enoja con facilidad convierte el hogar en un verdadero infierno, donde toda la familia sufre. Y específicamente se está dirigiendo a los varones, ya que la imagen del varón como figura paterna debe ser elevada y formada. El padre en este caso es el que va a dar el ejemplo. Generalmente las madres pasamos más tiempo con los niños, lo que va a generar una mayor cercanía y confianza. Es por eso que suele ser menos temida. Y por esta razón es que la Torá enseña en Levítico 19:3, cada persona debe temer a su madre y a su padre. Vemos que primero menciona a la madre, ya que naturalmente dice que se le teme menos. Sin embargo, al hablar del honor, se menciona antes al padre. Por lo general, a él se le respeta menos en este aspecto. Y bueno, de aquí podemos aprender una regla fundamental. Es que si el padre no se educa a sí mismo, difícilmente podrá educar a otros. Y el enojo es una de las formas más evidentes de la falta de educación. Asimismo, nuestros sabios enseñan que una persona se conoce, entre otras cosas, por su reacción ante la ira. ¿Cómo va a reaccionar la persona cuando está enojada? De eso depende cómo si lleva un trabajo de autocontrol. Y las cualidades refinadas dice que se van a reflejar precisamente en eso, en el dominio propio. Esto es algo reconocido incluso en todas las culturas, que una persona verdaderamente educada es aquella que sabe controlarse. Es por eso que incluso quien no se enoja con frecuencia debe estar atento, poner atención en este tema, porque cada vez que pierde el control, dice que también pierde su efectividad como educador. Cuando un padre se enoja con facilidad, el impacto en los hijos va mucho más allá del momento del enojo. Desde la psicología vemos que los niños construyen su seguridad emocional a partir del ambiente en casa. Si ese ambiente es impredecible, tenso o explosivo, el niño vive en estado de alerta constante. Un hijo que crece con un padre irritable puede desarrollar ansiedad, miedo o inseguridad. Aprende a caminar con cuidado, evitando cometer errores por temor a la reacción del padre. Esto no forma carácter, sino forma temor. Además, muchos niños terminan imitando ese modelo. Aprenden que enojarse es la manera de reaccionar ante la frustración, repitiendo ese patrón en su vida futura. También puede ocurrir lo contrario, hijos que se vuelven demasiado callados, que reprimen lo que sienten para no provocar conflictos. En ambos casos se afecta su autoestima y su capacidad de expresar emociones de manera sana. Un padre no necesita ser perfecto, pero sí necesita ser consciente. Debemos ser conscientes de nuestros actos, ya que el verdadero ejemplo no está en que no nos equivoquemos, sino en saber controlarnos, en pedir perdón cuando es necesario y mostrar cómo se manejan las emociones de una forma educada, perdón, adecuada. La forma en que un padre maneja su enojo no solo afecta el presente de sus hijos, es decir, no solamente los va a afectar en estos momentos, en una edad de la infancia, sino que también va a moldear la manera en que ellos se verán a sí mismos y se van a relacionar en un futuro con el mundo, en sus trabajos, en sus relaciones interpersonales y también en su hogar cuando ellos lo formen. Otro de los subtemas muy importantes es fortalecer al niño la base de la educación. es uno de los pilares más importantes en la educación, el enseñar al niño a relacionarse correctamente con el fracaso. Que no solo se trata de evitar que caiga, sino de que nosotros como padres les enseñemos qué hacer cuando es inevitable el tropiezo o la caída. La forma en que un niño interprete esos errores va a marcar su autoestima y su capacidad de resiliencia en la vida adulta. Cuando un niño falla, puede construir dentro de sí dos voces. Una que lo destruye. No sirvo, siempre me equivoco. Y otra que lo va a fortalecer. Puedo volver a intentar, estoy aprendiendo. Esa segunda voz se forma a partir de la manera en que nosotros como padres reaccionemos ante las caídas de nuestros hijos. Vemos que la Torá también nos enseña este principio fundamental, donde los sabios nos explican que nosotros como humanos no nos definimos por nuestras caídas, sino por la capacidad que tengamos de levantarnos una y otra vez, y que nuestra vida espiritual no exige perfeccionismo, sino que Hashem se agrada de que nosotros nos levantemos cada vez que nos caigamos. Y esto se requiere de que seamos constantes, de que en cada momento nosotros nos estemos renovando, y esto nos va a traer un crecimiento en nuestra vida espiritual. Y es algo que nosotros debemos de tener siempre presente, como padres, que sepamos reaccionar ante esos errores de nuestros hijos, de qué manera, con paciencia, con aliento, con amor, que no solo veamos que se está resolviendo una situación en ese momento, si a lo mejor los niños son pequeños, sino que es algo que nos, una enseñanza de vida para cuando ellos crezcan, que no vean el error, sino que vean una oportunidad en ese momento, una oportunidad de crecimiento. Esto va a fortalecer la tolerancia a la frustración y les va a permitir a ellos desarrollar una autoestima basada en el esfuerzo y no en la perfección. Y nos trae el ejemplo del niño que no quería levantarse por las mañanas para asistir a la escuela y cómo es que el padre decide tratarlo con paciencia, con amor, con cariño, y dice que cada mañana lo abrazaba y lo besaba hasta que al final logró que el niño fuera a la escuela. Entonces, de este ejemplo nosotros podemos ver cómo el afecto constante que el padre tenía hacia su hijo pudo generar un cambio, el cual no fue impuesto, sino que a través del vínculo de padre a hijo, a través del amor y la paciencia, se pudo lograr esa transformación. Es por eso que educar no solo es corregir las conductas, sino formar una manera de enfrentar la vida. Es transmitirle al niño, puedes caerte, pero no estás solo. Puedes equivocarte, pero eso no define quién eres. El error no te va a definir. Y cuando un niño crece con este mensaje, desarrolla una fortaleza interna que lo va a acompañar siempre. Va a aprender que la vida no es evitar las dificultades, sino atravesarlas con confianza, con paciencia y también con fe en su capacidad de volver a empezar. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿y cómo se logra esto en la práctica? Bueno, primero, cambia la forma de reaccionar ante el error. Si el niño falla y el padre responde con enojo, decepción, el niño no aprende a mejorar, aprende a temer a equivocarse. En cambio, si encuentra calma, aprende que el error es parte del proceso. No se trata de ignorar lo que pasó, sino de acompañarlo sin destruir su ánimo. Segundo, valida lo que siente, pero no lo dejes quedarse ahí. Puedes decirle, entiendo que te sientas mal, y luego guiarlo. ¿Qué podemos hacer ahora? Esto le enseña que las emociones no lo controlan. Él puede avanzar a pesar de ellas. Tercero, enfócate en el esfuerzo, no en el resultado. Cuando el niño entiende que su valor no depende de acertar siempre, se anima a intentar de nuevo. Esto desarrolla lo que en psicología se llama resiliencia. Cuarto, sé un modelo. Los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Si tú enfrentas sus propios errores con paciencia y sin autodestruirte, le estás dando una herramienta poderosa sin necesidad de explicaciones largas. Fortalezcamos a nuestros hijos en sus caídas, enseñémosle que equivocarse no los hace menos valiosos. Al contrario, cada caída bien acompañada se convierte en un escalón para crecer. Y bueno, para terminar mi comentario, quiero decirles que anular completamente la ira, pues suena algo ideal. Pero siendo honestos, es algo no tan fácil, ya que la emoción del enojo, pues siempre va a existir o va a aparecer, ¿no? Presente en nuestras vidas en determinado momento. Nosotros como padres debemos aprender a gestionar esta emoción, no a negarla, sino que debemos de trabajarla. Y bueno, a veces un padre que intenta no enojarse nunca puede terminar reprimiendo, aguantando, guardando, y en algún momento puede explotar de una manera incorrecta ante sus hijos. El RAT sugiere que estudiemos acerca del tema y que leamos el libro En el Jardín de la Fe, cómo anular el enojo a través de la fe auténtica. Y asimismo, pues, a través de la plegaria, del rezo, pedirle a Hashem que nos dé la sabiduría, las fuerzas para llevar a cabo todo lo que vamos aprendiendo a través de este hermoso libro para el bien de nuestros hijos y de nosotros mismos. Muchas gracias. Hasta aquí mi comentario.
Ok, muchas, muchas, muchas gracias, Sarita. Vamos a hacer una pequeña acotación. Si bien es cierto que el texto nos enuncia esta parte de sobre el padre, que es muy importante, el ser madre solamente o ser cabeza de hogar, también nos invita a tener este carácter. Y este carácter no se refiere a las fuerzas o las figuras de género masculina, femenino, sino a la función que estamos teniendo con los hijos. Podemos ser padres, podemos ser madres, solteros, solteras, y es importante ayudar a la estructuración del carácter. Si bien es cierto, dentro de un hogar que está compuesto por ambos padres, el padre representa una fuerza diferente, una identificación con los hijos masculinos o una protección con las hijas, que esto solamente es enunciativo, repito, no es una regla exclusiva ni tampoco es una regla que siempre se cumpla, nos ayuda a comprender que el estar ahí presente es parte de la crianza. Y ahora, si nosotros padres somos violentos, somos enojones, lo que hacemos es que nuestros hijos no confíen en nosotros, se alejen, no nos perciban como un lugar seguro, sino al contrario, como una amenaza. Si somos ambos padres, pues bueno, se recargan más en uno. Pero si solamente somos uno, entonces sucede un fenómeno distinto. Buscamos una alternativa en el exterior. Y a veces eso incluye el regular nuestras emociones con otras personas que ojalá siempre pudiera ser así, pero no siempre son las personas adecuadas. A veces, por la misma edad, por la misma circunstancia, es el camino para las conductas destructivas, para los vicios, para el rechazo de la misma situación en la que se desarrolla el pequeño o el joven, y también para el mismo rechazo de la familia. Por eso es que es muy importante saber que los padres, hombres y mujeres, necesitamos trabajar sobre nosotros mismos, en nuestras emociones. No tenemos que ser 100% permisivos, pero tampoco no tenemos que ser 100% inflexibles. Hay un estilo democrático donde sí tomamos conocimiento de lo que necesitan, sí tomamos posturas y también comentarios de la familia, pero también podemos actuar con severidad. Si esto lo hacemos sin enojo y también nos damos la oportunidad de desarrollarnos sin violencia, podemos generar un estilo de crianza todavía mucho mejor y más bonito. Creo que en esto que nos transmite nuestro querido rabino, el ejemplo es el padre para que podamos ver que si la violencia que está en nosotros como figura masculina se desborda y generamos miedo en los demás, inclusive hasta en la pareja, pues vamos a generar un hogar que sea, pues, que se pueda fragmentar, que se pueda destruir y donde los pequeños, pues, no puedan confiar en nosotros. Muy bien, muchas gracias, querida Sarita. Y para continuar, pues, bueno, vamos a una tercera sección. Y esta tercera sección empieza con lo que es el temor respetuoso. Y dentro de esta parte, lo que nos transmite nuestro querido rabino Shalom Arush es que la verdadera nobleza en la educación exige una autoridad que inspire respeto. Lo vamos a decir otra vez. La verdadera nobleza en la educación exige una autoridad que inspire respeto, no miedo. Es decir, aquella autoridad que inspira admiración, donde nosotros como padres nos convertimos en un ejemplo. Esto, el temor respetuoso, es parte de esa nobleza. No es una intimidación, es más bien un reconocimiento de una autoridad tanto moral como confiable. En un sentido educativo, ¿qué es lo que podemos aprender? Pues bueno, que el niño debe de percibir que el adulto tiene claridad, puede controlar sus emociones, que puede tener límites reales, y en límites reales tenemos que detenernos un momento a que no seamos ambiguos, a que Papá dice que no, mamá dice que sí. A que hoy le decimos que no a uno de nuestros hijos y mañana le decimos que sí a uno de nuestros hijos. Ahí hay que tener, a eso se refiere, a los límites reales, a que podamos ser justos, por no decir otra palabra, podamos ser parejos y que lo podamos sostener en la realidad, en nuestra familia. También otro aspecto que podemos transmitirle a nuestros hijos es que las normas no son negociables constantemente. Hay momentos en los cuales sí, siempre y cuando hay argumentos, pero las normas no son negociables. Los horarios de casa, las tareas, la forma de comportarnos, eso no, necesita un correctivo. Y ojo con esta palabra, no es un castigo. El castigo representa un sufrimiento. Hay situaciones que a veces pueden funcionar, tal vez, pero también lo que necesitamos nosotros es un correctivo. Una manera amorosa, una manera entendida, una manera explicada del por qué hacemos las cosas como las hacemos. Y al mismo tiempo que hacemos todo esto, lo que podemos orientar a estas formas de convivencia con los otros, con nuestros hijos, es la no humillación, la no amenaza, no vivir en tensión. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que nuestros hijos no se sientan destruidos cada vez que hablamos, a que no sientan que los vamos a lastimar o ante la amenaza de ya no tarda en llegar tu papá, o ante esta tensión de que chin, hice algo malo y seguramente me van a regañar, me van a castigar, me van a lastimar. A esto se refiere el querido rabino, de que los niños deben de percibir la no humillación, que puedan sentirse validados, a la no amenaza de que no se les va a lastimar o no se va a ser injusto ante ellos, y a la no tensión, que una vez que está concluido el error, la equivocación o el acto que necesita ser examinado, ellos vivan con miedo y con estrés todo esto. Algo que también nos menciona es esta relación con la nobleza. ¿Y cómo es esto? La relación de la nobleza del educador se manifiesta en varios aspectos. Uno de ellos puede ser el no perder el control, es decir, al escuchar argumentos que no son válidos, ideas que son descabelladas, tal vez hasta mentiras, no perdamos el control, porque eso da acceso a lo que ya nuestra querida Susan y Sarita nos han mencionado, a la ira, a la destrucción a través de esa emoción del enojo. Tampoco debemos de recurrir a los gritos, las explicaciones bastan y cuando son muy buenas explicaciones es un elemento muy bien sobrado. Tampoco debemos de imponer desde la agresión, es decir, desde los golpes, desde empujar, desde hablar groserías a los hijos, lastimarlos, hacerlos menos, denotar alguna situación por la que estén cursando o que no puedan hacer bien. El respeto surge cuando el adulto se gobierna a sí mismo. ¿Y cómo es que se gobierne a sí mismo? Pues bueno, que se pueda dar cuenta de que puede contener sus emociones y también puede contener sus actos. Si nos damos a la tarea de poder hacer esto, vamos a actuar con dignidad, no solamente para nosotros como adultos, sino les transmitimos a nuestros hijos un buen actuar. El respeto verdadero nace de una autoridad que se controla a sí misma. Y esto es, podemos ver a la gente que se gobierna a sí misma y que nos genera algo. Es más, lo podemos pensar y lo que nos da es seguridad y nos invita a seguirlo y es regularmente lo que hacemos ante una imagen de este estilo. Algo que también nos menciona nuestro querido rabino es que la imagen de un verdadero hombre, pues bueno, viene de la nobleza obligada y esta implica que el padre encarne un modelo digno de ser imitado, un modelo a seguir. Aquí nuestro querido rabino no habla de un ideal abstracto, es decir, de una idea inalcanzable, sino de una responsabilidad concreta. El padre está obligado a representar una imagen correcta de lo que es un hombre. Y ojo, no solamente se refiere a la contención del enojo, se refiere también al cómo actúo, cómo consigo trabajo, cómo consigo dinero, qué hago con ese dinero, cómo lo distribuyo, a qué le doy prioridad, cómo me relaciono con mis hijos, cuánto juego yo con ellos y muchos aspectos más. No solamente es al héroe que está ahí presente, es también al ser humano que logra acompañar. Los rasgos que nos menciona nuestro querido rabino, los rasgos del verdadero hombre, siguiendo esta lógica, pues es el dominio de sí mismo, la serenidad, la responsabilidad, el respeto hacia sí mismo en todas las dimensiones, física, espiritual, laboral, y el respeto hacia los demás, así como también una firmeza y una vinculación con el mundo sin violencia. No se trata de dureza, sino de un carácter equilibrado. No se trata de ser miedoso, ni tampoco de ser una persona que no pueda desarrollarse frente a los demás. El hombre es, este tipo de hombre es quien sabe elegir sus batallas. En cuanto a esto, pues bueno, podemos ver que si esto sigue ocurriendo, si esto se da, el hijo construye su identidad observando y también imitando cómo el padre maneja su enojo, cómo habla, cómo actúa ante dificultades, qué palabras emplea, de qué manera resuelve con los otros, y aquellas personitas empiezan a imitar esos modelos. Y a veces es sin comprensión, a veces no necesitan comprenderse, a veces solamente es a través de la repetición que se va dando. Y nos podemos detener un segundo a pensarlo y verán cómo hay cosas que nos dicen, eres igualito a tu padre, eres igualita a tu mamá, o tu papá o tu mamá lo hacía de esta manera. Sí, pero eso no pasó de la nada. Es porque estuvimos presentes ahí e incorporamos esos valores a nuestra vida. La nobleza consiste en entender que el ejemplo no es opcional, sino que es formativo. Ante esto también tenemos que evaluar, pues, ¿qué serían los riesgos contrarios? Si esto no sucediera y un padre fuera impulsivo, inestable, agresivo, pues transmitiría eso, confusión y no dirección. Transmitiría también esta falta de límites consigo mismo como joven y también con los demás. La imagen del padre entonces se convierte en una medida interior del hijo, algo que nos acompaña para poder pensar cómo lo haría mi papá, qué es lo que haría él en estas circunstancias. Y por último, un tercer punto, aceptar con amor. Y en esta tesis, nuestro querido rabino nos dice que la nobleza del educador se expresa en su capacidad de aceptar al hijo, incluso en su imperfección. Y esta es una frase sumamente maravillosa, porque muchos queremos construir hijos perfectos. Y algunos nos enojamos cuando nos damos cuenta que nuestros hijos no son perfectos. Y empezamos a expresar nuestra incapacidad de aceptación a través del enojo y a través del maltrato hacia ellos. Aceptar con amor es una forma elevada de conducta, no es una debilidad. El poder aceptar tal cual se presenta a nuestros hijos como un regalo es un acto de amor muy grande. Y esto tiene un sentido muy profundo. Esto implica no rechazar a nuestros hijos por sus errores, no reducirlos a sus fallas, es decir, no cristalizarlos en alguna equivocación, en alguna falta o en algún error y hacerlos creer que eso va a ser toda su vida. Tampoco implica el no retirarles o implica no retirarle el afecto cuando falla. Los podemos seguir amando, podemos estar siempre para ellos. Aunque a veces el enojo nos gane, es muy importante hacerles saber que siempre vamos a estar para ellos. Ante esto, el niño debe de sentir que sigue siendo querido, que sigue siendo valioso y además que sigue teniendo un lugar en esa familia. Aquí la nobleza de este bonito tema consiste en contener en lugar de rechazar, sostener en lugar de humillar y corregir en lugar de destruir. No cualquier reacción es digna. La nobleza exige altura emocional. Y esto en equilibrio, pues bueno, nos dice que aceptar con amor no elimina ni los límites, ni las formas de corrección, ni la exigencia, pero cambia la forma, se corrige sin herir y se guía sin rechazar. Y pues muy bien, pues hemos llegado hasta la conclusión de este bonito apartado. Y pues tenemos, antes que nada, pues darles las gracias al Eterno principalmente, darles las gracias a ustedes por estar aquí, por estarnos acompañando. Y pues bueno, querida Susan, no sé si quieras comentar algo, quieras agregar algo más a todo esto que hemos platicado.
Sí, doctor, muchas gracias. Juan, muy hermoso ha sido el programa del día de hoy que nos invita a reflexionar, porque como usted bien lo menciona, no estamos exentos de estas emociones, ¿no? Que también muchas veces nos pueden impulsar para cosas buenas, pero también cuando no lo sabemos manejarlas y controlarlas, pues podemos llegar a herir y lastimar, en este caso, sobre todo a nuestros hijos. Y nuestros sabios nos dicen que no juzgues a tu prójimo hasta que no llegues a su lugar. Y muchas veces nos volvemos muy exigentes con nuestros pequeños, queriendo que se comporten muchas veces como personas adultas y que respondan a nuestras necesidades o lo que nosotros también les hemos enseñado en algún momento, cuando sabemos que ellos están en ese proceso de crecimiento, de aprendizaje, explorando, analizando, aprendiendo a controlar todas aquellas emociones en este que es su caminar diario. Entonces, que Hashem nos ayude a mantenernos con estas emociones bien, bien controladas para, como usted nos decía, con nobleza podamos educarlos. Y bueno, yo había leído una frase que dice: nuestro oficio como padres no es gritar y golpear niños. Nuestro oficio es trabajar en nosotros mismos para transformarnos en cuidadores emocionalmente maduros que educan desde el ejemplo, la gentileza y la calma. Y bueno, pues de mi parte solo resta agradecerle a Hashem por este tiempo que nos ha permitido aprender junto con las hermosas enseñanzas de nuestro querido rabino Shalom Arush, que Hashem le dé larga vida. Gracias a todos ustedes, a las personas que nos han escuchado esta noche. Y bueno, pues con la ayuda de Hashem seguiremos aprendiendo en este capítulo sobre el capítulo 11 sobre la ira los próximos miércoles, si Hashem así nos los permite. Y bueno, se despide de ustedes su amiga Susana Espinosa desde la ciudad de Puebla. Adelante, doctor.
Muchas, muchas, muchas gracias, querida Susan. Pues antes que nada, pues queremos agradecerle a todas las personas que nos han acompañado de los distintos países, de Estados Unidos, de aquí de México, de Argentina y de otros países que tal vez no hemos podido o no podemos visualizar en este momento. También darle las gracias a todas aquellas personas que nos han regalado un mensajito, ¿no? Diciéndonos que el programa ha sido bueno, que les ha gustado el contenido que estamos creando. Y pues queremos también hacerles saber que todo esto es pues con mucho cariño y también es con mucho amor para todos y cada uno de ustedes. Cada vez que nosotros leemos este libro, pues nos damos la oportunidad de poder renombrar y poder darnos cuenta que siempre, siempre podemos seguir aprendiendo para poder seguirnos desarrollando en nuestros hogares, en todas nuestras formas y en todas las etapas de nuestra vida que podamos tener. Si bien es cierto que el libro es Educar con Amor y está dirigido a la relación de los padres con los hijos, también nos podemos seguir desarrollando porque esto ya lo habíamos comentado en un programa pasado. Nosotros también seguimos siendo hijos. Y bueno, antes también de despedirnos, queremos invitarlos a participar en la rifa del mes del patrocinio de la radio Noájida. Y ponemos a su disposición los boletos al 2x1, los días 22, 23 y 24 de abril. Les agradecemos muchísimo a todos por participar y bendiciones desde Fortín, Veracruz, nos dice nuestro querido Jorge Hernández. También los queremos invitar a todas las queridas comunidades a participar en la clase magistral impartida por el estimado rabino Ariel Groisman, de los 13 principios de fe, que se va a llevar a cabo el día domingo 26 de abril. Esperamos que estén ahí. Y pues bueno, nada más agradecerles mucho, agradecerle al Eterno por permitirnos siempre estar aquí, darles gracias a ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares. Que el Eterno bendiga siempre sus corazones, sus mentes y sus hogares. Shalom a todos. Ay, por cierto, también un saludo muy especial a nuestra querida Hanna, que por ahí anda acompañándonos en los controles. Shalom a todos.
Formar corazones, sembrar intención, vivir con propósito y bendición. Valores que elevan, que dan dirección. En cada palabra hay transformación.